para leer en el Evangelio de Lucas, perdón, el capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17, y vamos a leer los primeros 6 versículos. Lucas capítulo 17, versículo 1, si ya lo tienen, los leemos. Dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Esta frase que encontramos en el versículo número 5, que fue la respuesta de los discípulos ante lo que Jesús les acaba de decir, ellos le dicen: Señor, auméntanos la fe. La fe, mis hermanos, es vital para la vida cristiana. O sea, nosotros no podríamos realmente vivir la vida como cristianos verdaderos sin el elemento de la fe. Porque todo lo que nosotros hacemos en el caminar del Señor está marcado por la fe. Si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, en su proyecto de vida, eso implica que todo lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos y nosotros nos esforzamos en hacerlo, es precisamente porque estamos viviendo por fe. Es la fe la que nos hace realmente caminar. La fe es como el oxígeno que el cuerpo físico necesita. La fe es como el agua y como el alimento que necesitamos para la vida. La fe es necesaria para ser fieles a Dios hasta la muerte. Quiero mencionarles tres cosas o tres expresiones que encontramos en la Biblia acerca de la importancia de la fe. Primero dice Jesús, mejor dicho, en Juan 3:16, Él dice 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así es de vital la fe. Dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Romanos, capítulo 1 y versículo 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Si usted ha sido justificado por la gracia de Cristo, porque hemos creído, hermanos, en la sangre de Jesús que fue derramada para nuestro perdón y nuestra reconciliación con Dios, entonces nosotros estamos viviendo por fe. Es decir, que no podemos caminar en la vida cristiana sin la fe. Y en el capítulo 11 de Hebreos y el versículo 6 dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, notemos el sentido que tiene esta expresión del versículo 5 que hemos leído con el contexto que el Señor les acaba de mencionar. Dice: imposible que no vengan tropiezos a la vida de sus pequeñitos. Esos pequeños que menciona el Señor acá es la iglesia, somos usted y yo. Imposible, hermanos, no tener tropiezos, imposible no tener pruebas. El único día que no tendremos pruebas ya más es cuando estemos con el Señor. Ahí se van a terminar todas las pruebas, cuando estemos con Cristo. Pero mientras estemos, mis hermanos, caminando en este mundo, dice Jesús, imposible que no vengan tropiezos. Pero también dice la palabra, ay de aquellos por quienes vienen los tropiezos a los hijos de Dios. Es decir, que el que se mete con los hijos de Dios, se mete con Dios. El que hace tropezar a uno de estos pequeños, dijo el Señor, se está metiendo con Dios. Ahora, los enemigos de la fe, los enemigos de los cristianos, y enemigos de gratis, ¿verdad? Porque los cristianos realmente no le hacemos ningún mal a las personas, al contrario, los amamos y queremos que ellos tengan vida eterna. Así como el Señor se ganó enemigos de gratis, los fariseos, los judíos religiosos que adversaron a Cristo y que finalmente lo llevaron al Calvario, a la cruz, ¿verdad? Enemigos de gratis, porque el Señor nunca les hizo ningún daño, al contrario, Él vino, dice la palabra, para salvar lo que se había perdido. Él vino para dar vida y no muerte. Él vino para perdonar, para amar, para bendecir, para sanar al enfermo, para liberar al cautivo, para restaurar los corazones quebrantados. Sin embargo, aún el mismo Señor Jesucristo, aunque su proyecto era dar amor, dar vida, tuvo tropiezos. Y obviamente los que se metieron con el Señor, se metieron con Dios. En el año 70 la ciudad de Jerusalén fue arrasada y muchos murieron por la invasión romana, precisamente porque 70 años antes, o a mediados de esos 70 años, ellos habían llevado a Cristo al Calvario, lo habían rechazado, habían violentado el amor que Él quiso derramar sobre sus corazones, y en algunos años ellos sufrieron las consecuencias. Pero vea qué importante lo que el Señor dice. Aun cuando el hermano haya caído, o aún el mismo enemigo que haga tropezar a un hijo de Dios, a un pequeñito, el Señor establece aquí una ley que no fuera posible, hermano, realizarla, porque esto es algo sobrenatural, lo que es la ley del perdón. Jesús dijo que deberíamos de amar aún a los enemigos, y aquel que nos maldijera, nosotros teníamos que bendecirlo. Y aquel que nos causara daño, nosotros tendríamos que corresponderle con un bien, con una bendición y no con una maldición. Entonces aquí el Señor antepone no solamente al que tropieza y cae en algún pecado, en alguna falta como hijo de Dios, sino también a aquel que hace tropezar a un hijo de Dios. Ambos, dice la palabra de Dios, califican para recibir el beneficio de la ley del perdón. Y cuando el Señor le dice aquí a sus discípulos, si tu hermano que pecare contra ti viniere, se arrepintiere de su pecado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice, perdonarlo. Y si 7 veces al día, no al mes ni al año, hermano, sino que dice, si 7 veces al día tu hermano que te ha ofendido viniere a ti arrepentido para pedirte perdón, dice el Señor, pues las 7 veces tú le has de perdonar. Claro, cuando el Señor les habla de perdonar a la persona que comete una falta contra nosotros, o aún al enemigo que nos ha hecho tropezar, si se arrepiente, tenemos que perdonarlo. El Señor, al declarar esta ley del perdón, es ahí donde los discípulos dicen, Señor, auméntanos la fe. En otras palabras, amados hermanos, ellos no estaban en la disposición o en la capacidad, digámoslo, en este momento, para poder perdonar en esa medida. Por eso ellos le dicen al Señor, Señor, auméntanos la fe. En otras palabras, Señor, ayúdanos para que nosotros realmente podamos aplicar el principio o la ley del perdón para aquellos que cometen un pecado contra nosotros, o aquel que nos hace tropezar, que nosotros podamos perdonarlo. De ahí, hermanos, que la vida cristiana requiere de que aprendamos a caminar en fe. Porque aún el perdonar a aquellos que nos han ofendido, no solamente una vez, sino cuantas veces sea necesario, es decir, el Señor nos enseña aquí del perdón, la disposición de perdonar siempre el que nos ha ofendido y no guardar rencor y no guardar resentimientos en nuestro corazón y tampoco cerrarle la puerta a aquel que se arrepiente, hermanos, por no perdonarlo. El Señor nos manda que nosotros tengamos la disposición de perdonar, pero para ello necesitamos fe. Que Dios nos ayude en esta noche, porque no sé si alguno de ustedes está pasando alguna batalla espiritual en esa área de su vida, con alguien que le ha ofendido, puede ser familiar, puede ser un amigo, un compañero de trabajo, alguien que le robó, alguien que le ofendió, alguien que le dañó, alguien que dañó su reputación. Bueno, alguien que de alguna manera le sirvió de tropiezo en su vida y usted no ha podido perdonarlo, no ha podido librarse de esa amargura o de ese resentimiento o de esa inquietud, no ha podido sacarse esa espina de su corazón contra esa persona. El Señor dice que debemos de hacerlo y esto lo haremos a través de la fe. Por eso Él contesta a los discípulos de esta manera y les dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y te obedecería. En otras palabras, cuando hay fe en la vida de un cristiano, hermanos, no habrá situación que usted y yo no podamos vencer. No habrá situación que usted y yo, en el nombre de Jesucristo, no podamos, hermanos, sobreponernos si somos capaces de perdonar a aquel que nos ha ofendido o aquel que ha causado tropiezo en nuestra vida. Hermano, por la fe, esa misma fe nos va a ayudar para que usted y yo venzamos cualquier otro obstáculo que encontremos en el camino. Y por eso es importante que la fe sea fortalecida. Yo quiero mencionar algunas cosas, por ejemplo, que debilitan la fe. ¿Cómo se debilita la fe? Por lo menos mencionamos tres cosas. Primero, por la incredulidad. La incredulidad es un virus que destruye la fe, que destruye la confianza en Dios. Y si destruye la confianza en Dios, no vamos a tener capacidad de perdonar al que nos ha ofendido, ni en cualquier otra área de la vida cristiana vamos a poder agradar a Dios y caminar en bendición. Entonces, la incredulidad es un virus que ataca la fe y que usted y yo tenemos que estar dispuestos, alertas, a no permitir que la incredulidad llene nuestro corazón o toque nuestra vida. En Mateo 13, versículo 58, les leo este versículo. Dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto fue en Nazaret. Curioso que Nazaret había sido la región donde el Señor había crecido. La mayoría allí en Nazaret lo conocían, sabían de qué familia era, sin embargo, ellos no creyeron en el Señor. Nos pasa como muchas veces en la familia, ¿verdad? Usted es cristiano y su familia no cree en su cristianismo, y su familia, a pesar de que usted ama al Señor, de que usted sirve a Dios, que usted le da testimonio de la gracia de Dios a su familia, le da testimonio de la fe que usted tiene en el Señor, pero su familia es incrédula. Lo mismo le pasó al Señor, ¿verdad? Estando en el seno de su propia familia, de los que le conocían, pero dice la palabra que él no pudo hacer muchos milagros, o no hizo, mejor dicho, no hizo muchos milagros ahí, ¿a causa de qué? De la incredulidad. La incredulidad va minando, hermanos, la capacidad de fe que tiene un cristiano. Y aquí el Señor nos está poniendo una regla: si no somos capaces de perdonar a aquel que nos ha ofendido, eso significa que nuestra fe está, hermanos, debilitada tremendamente. Y si no podemos perdonar por fe, tampoco podemos pedirle al Señor que obre otro tipo de milagros en nuestra vida por fe. Porque hay evidencia de que nuestra fe se ha debilitado. Tengamos cuidado entonces con la incredulidad, porque también es contagiosa, hermano. Es como la gripe. Se contagian las personas cuando una persona incrédula. Es por eso que usted y yo tenemos, como decíamos un día de estos, siempre hablando sobre la fe, aprendamos a caminar con aquellos que tienen fe. No oigamos a los incrédulos. Usted escuche, pero no reciba en su corazón el mensaje que viene para destruir su fe, porque usted y yo tenemos que vivir por fe. La otra cosa que destruye la fe es la falta de comunión con Dios y con su palabra. Hermanos, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y yo diría también por leer y por meditar en la palabra de Dios. En la medida que nosotros, hermanos, vamos perdiendo la comunión con Dios, vamos perdiendo la comunión con la palabra, porque Dios nos, es decir, nos comunicamos con Dios a través de la palabra de Dios, a través de la oración, del buscar la intimidad con Dios. Pero cuando abandonamos el altar, hermanos, de la intimidad con Dios y abandonamos su palabra, entonces nuestro espíritu se debilita, ¿verdad? Nuestro espíritu, hermanos, se va secando, se va debilitando. Y el poder del enemigo, hermanos, se va fortaleciendo en la vida débil de un cristiano. Es similar a cuando usted y yo perdemos las defensas del cuerpo, ¿verdad? Por debilidad, por falta de alimentación, por desnutrición. Claro, las enfermedades hacen fiesta en un cuerpo que está debilitado. De la misma manera, nuestro espíritu necesita la comunión con Dios, porque de lo contrario se va a desnutrir, se va a enfermar, y el enemigo va a hacer, hermano, fiesta en el corazón de un cristiano, sobre todo destruyendo la fe que es un baluarte en la vida de un hijo de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos una historia en el libro de Jeremías, al cual quiero hacer referencia en esta noche, en el capítulo número 23. Quiero que leamos estos versículos, Jeremías 23, del 13 al 18, y luego nos pasamos al 21. Dice Jeremías 23, versículo 13: en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal incitaron a errar a mi pueblo, al pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas y hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Fíjense la censura que Dios hace, hermanos, a los profetas. Ahora, estos profetas eran profetas que se habían desviado de la verdad y estaban profetizando de su propio corazón y no de la palabra que habían recibido de parte de Dios. Ahora, ¿por qué se desviaron estos profetas? ¿Y por qué estos profetas estaban ahora siendo instrumentos para desviar de la verdad al engaño, de la verdad a la vanidad, al pueblo de Dios? Y es ahí donde Dios interviene. Mire, la respuesta está en el versículo 21. Aquí está la causa del desvío. Dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces, ¿por qué se desviaron los profetas, los cuales Dios sanciona en este pasaje? Porque ellos se apartaron del secreto de Dios, es decir, se apartaron de la comunión con Dios, su espíritu se debilitó, hermano, y el error entró en su corazón. porque su espíritu se había debilitado por falta de comunión con Dios. Ahora, ¿por qué la fe de muchos cristianos, de muchos de nosotros, es tan poca? Hermano, porque se ha debilitado nuestra fe. La Biblia nos habla de poca fe, ¿verdad? Precisamente porque se ha debilitado nuestro corazón, y una de las causas por qué se debilita la fe en la vida de un hijo de Dios es porque abandonamos la comunión con el Señor. Yo le felicito por estar aquí, porque estar aquí es una evidencia de que usted quiere más de Dios, quiere aprender de Dios, quiere oír de Dios, quiere escuchar la palabra de Dios, quiere adorar al Señor, porque eso es lo que nutre, hermanos, nuestra fe para que se mantenga fuerte. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre cómo se nutre la fe. Y la tercera razón que quiero mencionar por qué se debilita la fe es porque anteponemos nuestros recursos a los recursos de Dios. Quiero aquí hacer referencia a un milagro que el Señor hizo en los discípulos, pero lo hizo posteriormente a el fracaso que ellos tuvieron al enfrentar una situación en sus vidas. Y lo voy a llevar acá al Evangelio de Mateo en el capítulo 8 y el versículo 23. Este pasaje es un pasaje muy familiar para todos nosotros. Hay varias situaciones de este mismo tipo que los encontramos en los evangelios. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora, ¿por qué los vientos y el mar obedecían a Cristo? Usted dirá: bueno, porque Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Pero también porque Él tenía fe. Porque la palabra de Dios dice que Jesucristo, hermanos, vivió en la tierra y ministró en la tierra en el mismo poder del Espíritu Santo que Dios quiere que usted y yo vivamos. Entonces, Cristo tenía una fe en el Padre. Usted recuerda cuando fue a la tumba de Lázaro, él le dice al Padre: Señor, yo sé que tú siempre me oyes. Y luego oró y ordenó que Lázaro saliera, pero antes de eso Jesús dijo: Señor, yo sé que tú siempre me oyes. El Señor tenía una tremenda fe, hermano, en que el Padre escuchaba sus oraciones. Ahora, nosotros vemos acá, hay dos pasajes paralelos, es decir, en otros evangelios, sobre este mismo suceso, en Marcos y en Lucas. Si leemos esos dos pasajes paralelos, nos vamos a dar cuenta que antes que los discípulos despertaran al Señor Jesucristo, ¿qué hicieron? Ellos trataron de mantener la embarcación a flote. Y cuando ya no pudieron, cuando se dieron cuenta que era imposible en su fuerza, en su capacidad, mantenerse a flote, hermanos, en medio de esa tempestad, fue cuando buscaron a Jesús o lo despertaron y le dijeron: Señor, ¿qué no te da? Cuidado que nos estamos muriendo aquí, tú no te das cuenta, despiértate. En otras palabras, mis hermanos, cuando nosotros anteponemos nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestra sabiduría, querer salir con nuestros propios méritos, nuestros propios recursos, antes de ir a los recursos de Dios, es ahí cuando la fe se debilita. Por eso Jesús les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Cuando llegamos a ese extremo, hermanos, de fe, es precisamente porque estamos peleando en nuestra propia fuerza, en nuestra capacidad. Dios no quiere que usted y yo peleemos en nuestra propia fuerza. Él quiere que usted y yo peleemos en la fuerza de Dios. Él sabe que no vamos a derribar al gigante, hermanos, con nuestra onda y con la piedra. Él sabe que necesitamos confiar en que Él es el que pelea nuestras batallas para que salgamos adelante en nuestra vida. Así que tengamos cuidado con la incredulidad. Tengamos cuidado con alejarnos de la comunión con Dios, con su palabra, y en la comunión a través del altar de la oración, y también cuidémonos de anteponer nuestros recursos a la capacidad que Dios, hermanos, quiere mostrarnos para traer bendición a nuestra vida. Ahora, por otro lugar, hablemos entonces de cómo se aumenta la fe. El Señor les dice, bueno, si ustedes no tienen fe para perdonar al ofensor, yo les voy a aumentar la fe. El Señor les tomó la palabra y les dice, será como un grano de mostaza, ese granito de mostaza que cuando crece se convierte en un árbol, el mayor de las hortalizas. Cuando nosotros le pedimos fe al Señor, fíjese qué importante, cuando usted y yo oramos con sinceridad al Señor y le decimos, Señor, pues necesito fe para poder perdonar al que me ha ofendido, necesito fe, ayúdame para poder perdonar. Por eso mencioné que el perdón es una ley del Espíritu y por tanto es una obra sobrenatural. Así como el buscar la sanidad, como el buscar la liberación, como el buscar la restauración, como el buscar, hermanos, la paz de Dios en el corazón, que son cosas sobrenaturales, así también el poder perdonar. Si no podemos perdonar, entonces, Señor, auméntame la fe. ¿Y cómo aumenta la fe el Señor? ¿Cómo aumenta la fe en nuestro corazón? Hermanos, número uno, nutramos nuestro corazón, nuestra mente con la palabra del Señor. La palabra de Dios nutre nuestra fe. El oír la palabra trae fortaleza para nuestra fe. También el Salmo 119 y versículo 130 dice que la palabra de Dios alumbra los ojos del entendimiento. Hermanos, si usted y yo queremos ver las maravillas de Dios, si queremos que nuestros ojos espirituales sean iluminados para poder ver la gloria de Dios, para poder ver que no estamos solos, que hay ejército de Dios alrededor de nosotros peleando nuestra batalla, dice que la palabra de Dios es la que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Entre más leamos la palabra de Dios, entre más, hermanos, metamos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestra fe se va a volver más fuerte, más sólida. Usted y yo vamos a tener un panorama más amplio de lo que Dios es capaz de hacer y lo que Él sobre todo quiere hacer en nuestra vida. Pero tenemos que permitir que su palabra nos ilumine nuestro entendimiento. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, dice que la palabra de Dios es el fundamento de sus promesas. O sea, ¿cómo usted y yo vamos a clamar y vamos a pedir las promesas de Dios si no las conocemos? ¿Cómo usted le puede pedir al Señor un milagro, una intervención en su vida, en algún área de su vida, si usted no conoce, hermano, las promesas de Dios, porque no conoce su palabra? Hermano, mire, el cristiano, todos los cristianos tenemos que manejar la Biblia como el legislador maneja la constitución, por decirlo así, de un país. Así como el doctor, ¿verdad?, maneja todo lo que es el área de su profesión en cuanto a los diagnósticos y también a los medicamentos aplicados para cada problema de salud. En cualquier profesión que sea, el abogado que tiene que manejar las leyes, en cualquier profesión, así también, hermanos, el cristiano, usted dijo, tenemos que manejar la Biblia, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y algunos de nosotros ni siquiera conocemos dónde están los libros, hermano. Mucho menos vamos a conocer dónde están las promesas de Dios, su palabra en nuestro, para nuestra bendición, para nuestro provecho espiritual. Algunos cuando dicen, hermanos, busquemos Esther, lo están buscando allá por el libro de Apocalipsis. Busquemos el libro o la carta de Judas y lo estamos buscando allá por el Pentateuco, ahí en los primeros libros de la Biblia. Tenemos que conocer la palabra de Dios, amén. Y no solamente conocerlo, dónde están los libros, la secuencia, el orden, sino también conocer el contenido de la palabra de Dios, y para ello necesitamos invertir tiempo para nutrirnos con la palabra, hermanos, del Señor, gloria a Dios. Se dice que en este país hay un promedio de más o menos de 2 horas y media que las personas ven televisión al día. Ahora preguntémonos cuánto tiempo al día leemos la palabra de Dios. ¿Una hora? ¿Media hora? No tengo tiempo, hermano, estoy, mire, cansado, salgo de la mañana, me levanto a las 5 de la mañana y apenas me alcanzo a bañar y salgo corriendo y con el tráfico y llego a las 8 de la noche a mi casa, cansado, ya no tengo tiempo de nada. Pero 2 horas y media promedio de ver televisión. Ahora, ¿cuánto leemos la palabra? Hermano, por eso es que hay mucha ignorancia de la palabra de Dios, porque no estamos nutriendo. ¿Cómo se nutre la fe? ¿Cómo usted y yo vamos a creer? ¿Cómo usted y yo vamos a esperar milagros de Dios en nuestra vida si no conocemos las promesas de Dios para cada uno de nosotros? Vea lo que dice la carta a los Hebreos. Vamos a leer aquí unos, bueno, todo este capítulo 6, hermano, un capítulo precioso, hermoso, pero vamos a leer nada más los versículos del 10 al 19. Hebreos 6, versículo 10, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿el qué? Las promesas. Dice, por la fe y la paciencia, o sea, una fe persistente, porque la paciencia es fe persistente. Por la fe, dice, y la paciencia heredan ¿el qué? Las promesas. Ahora, la pregunta, ¿usted conoce esas promesas? ¿Usted sabe de cuáles promesas está refiriendo el Señor? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos el qué, fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como una segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. De la misma manera como Abraham recibió la promesa por la fe y por la paciencia, porque su fe fue una fe perseverante hasta recibir, hermanos, lo que Dios le había prometido, así también cada uno de nosotros tenemos maravillosas promesas de Dios. Pero la única forma como usted y yo atraemos esas promesas a nuestra vida es por la fe, y una fe perseverante. ¿Cómo se aumenta la fe? La segunda cosa que menciono es la obra del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:9 nos habla de un don. Dentro de los dones del Espíritu que aparecen acá, en Primera de Corintios 12, aparece, dice ahí, 1 Corintios 12, 9, el don de fe. ¿Qué es el don de fe? El don de fe es la capacidad sobrenatural que Dios da a sus hijos para creer sobre una situación particular. Cuando usted dice, yo creo en mi corazón, y usted está seguro en su espíritu, en su corazón, de que Dios va a obrar, usted tiene la seguridad, la certeza en su corazón de que Dios va a responder a esa necesidad que usted tiene en su vida, a lo mejor es porque el Espíritu Santo, hermano, ha traído, ha fortalecido su fe a través del don de fe. Es por eso que vemos en las Sagradas Escrituras muchos milagros que se dieron, precisamente porque las personas que se acercaron a Cristo tenían una fe firme en su corazón y una esperanza firme que iban a recibir el milagro. ¿Por qué? Porque Dios les había fortalecido esa fe a través del don de fe. Cada uno de nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé el don de fe, que nos haga creerle de una manera, hermano, sobrenatural. Algunos van a decirle, bueno, si tú lo crees está bien, pero yo creo que no va a pasar nada. Pero usted está seguro de que va a pasar. ¿Por qué? Porque el don de fe, porque el Espíritu Santo, hermano, está fortaleciendo su fe a través de lo que se conoce en la palabra como el don de fe. Y la tercera cosa es confiar en tiempo y en las circunstancias. Hermanos, usted y yo pasamos diferentes situaciones en la vida, pero Dios nos llama a que confiemos hasta el fin. Si usted confía, aún en medio de las circunstancias difíciles de la vida que usted puede pasar, muerte de seres queridos, el abandono de un esposo, una esposa, el abandono de un hijo, la salud o la enfermedad, el problema en el trabajo, aquel que le causa tropiezo en su vida, es decir, situaciones que diariamente estamos viviendo, adversas. Los mismos problemas que tenemos en nuestro país, hermanos, se convierten en tremendos obstáculos muchas veces para poder avanzar en nuestra vida cristiana. Pero ante todos esos conflictos y problemas, si nosotros nos mantenemos firmes y continuamos adelante, no importando lo que está pasando, con la ayuda del Señor, entonces nuestra fe va a crecer. ¿Por qué? Porque de esa manera el Señor fortalece nuestra fe. Fíjese lo que dice, le voy a leer acá lo que dice Romanos capítulo 8 y versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién tiene la capacidad de separarlo a usted y a mí del amor de Cristo? En otras palabras, de la fe que tenemos en Él, en Dios, en su palabra, en sus promesas. Las tribulaciones no podrán separarnos. La angustia, ¿tiene usted alguna angustia? ¿Está pasando usted alguna tribulación en este preciso momento? ¿Algún peligro? ¿Espada? O sea, la violencia, digámoslo de esa manera. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Pero ve lo que dice el versículo 37. Antes, o sea, todas las cosas que anteriormente se han mencionado, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En otras palabras, si usted y yo nos mantenemos firmes en la fe, hermano, en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en el peligro, o en la espada, o en la persecución como ovejas de Cristo, sufrir por la causa de nuestra fe, de nuestro testimonio en el Señor Jesucristo, si nos mantenemos firmes en eso, en fe, dice que vamos a ser más que vencedores de todas estas cosas. En otras palabras, usted y yo, hermano, nos vamos a reír, digámoslo de esa forma, de esa manera. De esas cosas las vamos a ver como cosas pequeñas. ¿Por qué razón? Porque estamos siendo sustentados de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo para creerle a Dios más allá de la circunstancia. Por eso dice la palabra del Señor que Abraham, ante todos los tropiezos que él tuvo, él dice que él creyó en esperanza y contra esperanza. Dicho de otra forma, él se rió de todas aquellas cosas que vinieron para tratar de, hermano, debilitar su fe y perder la esperanza que él tenía en las promesas de Dios, pero él siguió adelante a pesar de que tuvo tantas tribulaciones. Versículo 38, por lo cual estoy seguro, ¿está seguro usted también? Volvamos al principio. ¿Podemos perdonar al que nos ofende? ¿Ya lo perdonó? ¿Ya no tiene usted ninguna espinita ahí en su corazón? Porque si somos capaces de perdonar al que nos ha ofendido y capaces de perdonar a aquel incluso que nos ha causado tropiezo, entonces tenemos fe. Entonces eso significa que hay una fe poderosa en nuestra vida, según lo que Jesús nos enseña en este pasaje. Entonces, si estamos seguros porque tenemos una fe firme en el Hijo de Dios, en su proyecto divino y en su victoria que ya fue lograda en la cruz del Calvario, entonces si estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. O sea, en otras palabras, invencibles, hermano. Cuando usted y yo, cuando tenemos una fe firme en el Señor, no habrá nada que nos pueda separar del amor del Señor Jesucristo. Esta semana, hace unos par de días, estuvimos ministrando a una familia que estaba de pésame por la muerte de, que fue una muerte repentina, un hermano, aunque él no se congregaba con nosotros, pero unos familiares de él sí, partió para estar con el Señor. Él salió un día domingo a comprar la cena y ya no volvió. Tuvo un accidente, creo, automovilístico, y murió ese mismo día, y el día lunes pues ya estaban sus restos ahí mortales. Pero me impactó mucho cuando, antes de salir para el jardín donde se iba a ser sepultado sus restos, su hijo dio testimonio acerca de la fe de su padre. Pero lo hizo con una convicción y con una fortaleza, hermanos, que yo pocas veces he escuchado hablar a un familiar tan cercano como es un hijo, un cónyuge, en un funeral de esa manera. Una convicción, precisamente porque él daba testimonio de la fe que tenía su padre y esa fe que les inculcó a ellos como hijos y como familia. Y él decía: yo estoy seguro que mi padre está con el Señor Jesucristo, que en esta vida nada lo pudo apartar de los caminos del Señor, y ahora él está donde el Señor siempre quiso que él estuviera. Con esa convicción, la misma convicción que mostró Pablo cuando habla a la iglesia y le dice: bueno, yo he terminado ya mi carrera, he guardado la fe, por lo demás el Señor me espera con la corona de justicia que él ha preparado para mí, y no solamente para mí, sino para todos aquellos que confíen en él, o sea, para todos nosotros. Hermano, cuando se puede hablar con esa convicción es porque la fe está firme, está fuerte, y nada, hermanos, nos podrá separar del amor del Señor. Cualquier cosa nos puede suceder. Como seres humanos estamos expuestos a cualquier cosa en el mundo, cualquier situación que sea, por catastrófica que sea, pero dice la palabra: nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la fe de Dios está firme en nuestro corazón. Hermanos, si somos capaces de perdonar al que nos ha ofendido, es porque nuestra fe está firme. Y si nuestra fe está firme, usted y yo vamos a poder superar cualquier problema, enfermedad, bancarrota, peligros, espadas, cualquier cosa que suceda, porque nuestra fe está firme en Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos cuando Él venga. ¿Cuántos creemos que el Señor Jesucristo viene pronto? Ahora, la pregunta con la que quiero finalizar: ¿hallará fe el Señor en nuestro corazón cuando Él venga? Esta fue la pregunta que el Señor hace en su palabra en Lucas capítulo 18, cuando habla acerca de la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice el versículo 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Es usted un escogido de Dios? ¿Se considera usted una escogida de Dios? ¿Un escogido de Dios? ¿Sabe quiénes son los escogidos de Dios? Los que creemos en Él. Los que tenemos una convicción, hermanos, profunda en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que estamos caminando por fe. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Dice que el que clama a Dios día y noche es porque tiene fe en Él. Amén. El que no tiene fe dice, bueno, estoy en este problema y Dios no me oye, así es que me voy a dormir, me voy a tomar una diazepam para dormirme y amanecer hasta el día, dos días después. Pero aquel que cree firmemente en la promesa de Dios, que es un hijo de Dios, que es un escogido de Dios, y tiene la convicción de que papá oye, de que papá responde, de que papá provee, dice, va a clamar día y noche. ¿Se tardará en responderles? ¿Qué opinan ustedes? Os digo que pronto les va a responder. Dios se compromete a responder a sus escogidos que tienen fe, y porque tienen fe le piden. Él se ha comprometido a responder prontamente, pero vea cómo termina el versículo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en nuestro corazón? ¿Hallará fe en el Señor en el día de la prueba, hermano? Cuando alguien se convierte en un tropiezo para su vida, o alguien le causa un tropiezo, ¿tendrá la fe para decirle, te bendigo en el nombre de Jesucristo, te perdono en el nombre de Jesucristo, lo que tú me has hecho no me va a hacer perder mi paz, no va a hacer perder mi salvación? Sea lo que pase, suceda lo que suceda, vamos a mantenernos firmes en el Señor. Hermanos, Cristo viene pronto, pero es necesario que cuando Él venga encuentre fe en nuestro corazón, que estemos dispuestos a creer y a caminar con Él en medio de todas las situaciones que podamos pasar. Si usted y yo no tenemos fe, o la suficiente fe, ¿por qué no le decimos al Señor esta noche, Señor, quiero ser sincero contigo, auméntame la fe? Auméntame la fe para poder perdonar a esa persona que no he podido perdonar. Auméntame la fe, Señor, para poder bendecir a aquel que me ha maldecido. Auméntame la fe, Señor, para creer de que tú estás conmigo. Creer de que tú me vas a dar victoria en medio de esta prueba que estoy pasando, Señor, porque tú eres mi padre y porque yo soy tu hijo. Porque tú me has dado promesas, Señor, y yo sé que tú las vas a cumplir en mi vida. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar en esta noche. Padre, ante ti estamos, Dios amado, dándote gracias, Señor, por tu palabra, dándote gracias, Señor, porque sé que tú tienes cuidado de cada una de nuestras vidas. Señor, desde el momento que te entregamos nuestra vida a ti, nos hemos convertido en tus escogidos. Señor, si hay poca fe en nuestro corazón, si hay una fe debilitada, Padre, que no nos da las fuerzas para poder perdonar al que nos ha ofendido, o perdonar a aquel que nos ha causado un tropiezo, como los discípulos con toda sinceridad te dijeron aquel día: Jesús, Maestro, auméntanos la fe para que podamos perdonar como tú nos has enseñado, para que podamos creer en tus promesas, Señor, para que podamos bendecir al que nos maldice, para que podamos, Señor, dar a aquel que nos ha robado, para que podamos, Señor, creer de que tú nos vas a sacar en victoria, que tú vas a sanar nuestro cuerpo enfermo, que tú vas a rescatar a ese hijo que se ha descarriado, que tú vas a restaurar Señor amado, nuestra familia, que tú vas a restaurar nuestra salud, que tú, Señor, te vas a ocupar de esos problemas, Señor, de los enemigos que me acosan. Oh, Dios mío, porque no hay tribulación, porque no hay potestad, porque no hay, Señor, espada, porque no hay tribulación o angustia que nos puedan separar, Señor, del amor de Dios, de esa fe que nos une a ti, Señor Jesucristo. Oh, Jesús, tú eres mi vida. Jesús, tú eres mi victoria, tú eres mi bendición. Señor, auméntanos la fe, Padre. Que este día, Señor, después de estar aquí, después de orar, después de adorar tu nombre, después de estudiar tu palabra, Padre, que esa fe, Señor, se fortalezca, mi Dios, en la vida de cada uno de mis hermanos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, ayúdanos a buscarte en tu palabra, Señor, a buscarte en esa comunión íntima contigo, Señor, para que nuestra fe se fortalezca y podamos creer, Señor amado, de que esa montaña se va, oh Dios, a desarraigar y se va a plantar, oh Dios mío, en lo profundo del mar. Padre, que esa fe, oh Dios, va a crecer como la semilla de mostaza y se convertirá en una fortaleza en nuestro corazón, Señor, para ver tu gloria. Oh Jesús, tú le dijiste a la familia de Lázaro: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Señor amado, que podamos creer para ver tu gloria, que podamos creer para ver tus milagros, tus respuestas, Señor amado, porque tú, Señor, no te tardarás en responder la oración del justo, de tus escogidos, que claman con fe día y noche, Señor, buscando tu respuesta, buscando tu favor, buscando tu bendición. Padre, en esta hora, mira a tus hijos, Señor, más de alguno aquí de los que estamos reunidos, Padre, que está pasando una situación de tribulación. Padre mío, en el nombre de Jesús, trae esa respuesta, Señor, que esa respuesta sea una respuesta pronta, porque tú, mi Dios, respondes la oración de tus escogidos. Señor amado, fortalece nuestra fe para creer de que tú sigues obrando milagros, para creer de que, Señor, por tu llaga fuimos curados. Oh, Señor, gracias, Padre, porque aquí hay testimonios, Señor, muchos testimonios de que tú eres poderoso para guardar la vida de tus hijos. Señor, mira los que están amenazados a muerte. Mira, Señor, los que han sido amenazados, Padre mío, a través de las extorsiones o cualquier otro peligro que los asedia, Padre. Creemos, Señor, que tú estás cerrando esas bocas mentirosas y atando, Señor, ese poder del enemigo que está operando en la vida de aquellos que procuran nuestro mal, Señor, y pedimos misericordia para aquellos que lo hacen, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y se conviertan a ti, Padre, y te busquen de todo corazón. Dios mío, en el nombre de Jesús, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separen de este amor maravilloso de Cristo Jesús, nuestro maravilloso Salvador y Redentor de nuestras almas, Padre. Oh, bendito Señor, ayúdanos a caminar en esta fe poderosa, esta fe que nos hace vencer los obstáculos que se presentan día a día en nuestra vida, de cualquier franco que vengan, Señor amado. Que nuestra fe en ti, Señor, sea firme, sea fuerte, sea creciente, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Llévanos adelante, Padre. Saquen victoria a mi hermana y a mi hermano en esta hora, en el nombre de Jesús. Dale la fuerza del búfalo, dales las alas del águila, Señor. Abre tu buen tesoro para derramar tus bendiciones sobre cada una de sus vidas, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Lo declaramos en fe, creyendo, Señor, en tus promesas. Oh Padre Celestial, te bendigo en esta hora, Señor. Te doy gracias, Padre, porque estás con nosotros. Te doy gracias, Señor, porque tu fortaleza, mi Dios, nos va a sostener, Padre. Nos va a mantener firmes hasta el final, oh Dios. Porque tú vienes pronto, Señor. Y la pregunta que el Espíritu Santo sigue haciéndonos hoy es: ¿hallará fe el Señor cuando venga? Padre, que en mi corazón tú encuentres fe, que en mi corazón tú encuentres, Señor, esa esperanza, Padre, de tu venida, esa esperanza de que estaremos contigo, Señor, esa esperanza que nos vamos a reunir a millones de hijos tuyos que se han adelantado a tu presencia y que están ahí, oh Dios mío, en tu presencia esperando que el pueblo sea complementado, Señor, en el tiempo final. Padre mío, en el nombre de Jesús, oh Señor, no importa que perdamos todo, Señor, lo que se pueda perder en esta vida, pero que no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza, Señor, hasta tu venida, Padre, para que podamos estar, oh Dios mío, contigo y con tus hijos, oh, con tu amada iglesia, con tu pueblo, Señor amado, por toda la eternidad. Padre mío, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. En esta hora, Cordero de Dios, te pido esa cobertura para cada uno de mis hermanos. Señor, presérvanos para vida eterna, mi Dios. Oh Jesús, que nada de lo que nos suceda nos aparte de esta fe bendita en nuestro maravilloso y poderoso Salvador Jesucristo. Señor amado, gracias te damos, Señor. Que tu paz esté con nosotros, Señor, al volver a casa. Señor, que tú sigas edificando nuestra vida espiritual, Señor amado, porque lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro precioso Jesús. Guarda, Señor, a tu pueblo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones, y los esperamos el viernes a las 6 de la tarde acá en la inauguración de nuestro seminario para